piedad acompañada de contentamiento, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas y que hundan los hombres en destrucción y en perdición. Y el texto más importante al cual regresaremos en estos estudios, apúntenlo por favor, Hechos 20:35, la famosísima bienaventuranza perdida. El Señor dijo, según el apóstol Pablo, aunque no lo vemos registrado en los cuatro evangelios, bajo inspiración del Espíritu Santo nos dio la bienaventuranza, entre comillas, perdida. ¿Escuchan lo que dice? Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, para que nadie mal entienda el asunto, ¿no? Es nuestra actitud en cuanto al dinero lo que cuenta. Nuestra actitud respecto al dinero, lo vamos a ver en esa parábola, es un reflejo de nuestra condición espiritual. Cuando Cristo dijo, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El tesoro es lo que una persona busca, ama, valora y estima. Donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y esto nos enseña que lo que nosotros estimamos y valoramos mucho es un reflejo del estado o condición espiritual de nuestro corazón. Y la persona que pone su corazón en algún tesoro terrenal está mostrando que no tiene una perspectiva espiritual de esta vida. Y el texto que ya cantamos el día de hoy, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas, ¿no? Explica más a fondo el tema. Ahora ese es el prefacio. Busca nuevamente en Lucas, en su capítulo 16. Ahora les pido que pongan mucha atención en la explicación que vamos a dar de esta parábola. Esta parábola es una de las más debatidas, más controversial, en el sentido, o sea, es una parábola muy controversial en el sentido de los debates interminables acerca de algunos detalles y sus aplicaciones, ¿no? Esta parábola, notamos desde el principio su naturaleza controversial, o voy a decir, esta parábola es una de las más misteriosas, esa es la palabra que estoy buscando. Y lo vemos desde un principio en la forma en que esta parábola ha recibido muchos títulos o muchos nombres diferentes. Por ejemplo, ustedes buscan en sus Biblias y encuentran ahí, en la versión antigua, dice, el mayordomo infiel, ¿no? En otras versiones, algunas de las modernas, dice, el mayordomo sagaz, ¿no? En otros se encuentra la idea del mayordomo, astuto. My mind isn't working here. El mayordomo astuto. Y, como vamos a ver, yo estoy a favor de la idea, escuchen lo que voy a decir, del mayordomo mundano. ¿No? El mayordomo mundano. ¿No? El administrador mundano, ¿no? Mundano, de mundanalidad. Ahora vamos por partes. Primero, vamos por partes aquí, en la introducción. Primero, hay que fijarnos bien en la palabra mayordomo. Esta palabra tiene aplicaciones y tiene usos, ¿no?, en el español y en las costumbres y las culturas en este país, que no tienen nada que ver con nuestro tema. En sentido bíblico, la palabra mayordomo significa, la traducción quizás más sencilla, administrador. Significa una persona encargada como administrador. que tiene la responsabilidad de manejar, usar y administrar los bienes de su amo o jefe. El administrador o el mayordomo toma lo ajeno. Esto es crucial en el significado de la palabra. Toma aquello que no es suyo, ¿no? Y lo usa, empleándolo para el beneficio de su dueño, su jefe, su amo. En este caso, puede ser su empleador, ¿no? Todo con el fin de rendirle cuentas. Algunas personas han afirmado que se traduce mejor la idea supervisor, sobreveedor, ¿no? Administrador quizás es la forma más sencilla para entender el asunto. Cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que administraban los mayordomos en aquel entonces? La respuesta, muy sencilla, administraban negocios, administraban haciendas, administraban ranchos, granjas, y aún administraban el dinero, ¿no?, de su amo. Tal como lo vemos en el Antiguo Testamento con José, en la casa de Potifar, cuando Potifar le entregó a su poder, en Génesis 39:4 dice, todo lo que tenía, todos sus bienes, todo le fue entregado a las manos de José para que José lo administrara todo en la casa de su amo Potifar. Y el punto es exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a usar a lo largo de la explicación tanto la palabra mayordomo como la palabra mayordomía. Y la palabra mayordomía la vamos a usar para hablar de lo que el mayordomo administra. Es todo un paquete. El mayordomo tiene una mayordomía, ¿no? La mayordomía es todo aquello que el mayordomo administra. Así de sencillo. Ahora, primero. Segundo, algunos comentarios preliminares aquí. La palabra que se traduce aquí repetidas veces, riquezas, a lo largo de la parábola, la palabra riquezas, y se traduce malas riquezas, riquezas injustas, riquezas de maldad. En las versiones antiguas se traduce mamón, aunque yo entiendo que es otro problema esta palabra, es la palabra griega mamonas, del griego, que significaba en aquel entonces, venía del amareo, y se refería al dios falso de las riquezas, o al dios de la avaricia, o al dios de la codicia, como en ese sentido, personificando el amor al dinero, como si fuera un poder o un ídolo en la vida de la persona. Y el punto es crucial, porque esta idea, malas riquezas, se refiere a un poder que tiene, en este contexto, control sobre la vida de la persona. Se refiere a un ídolo ante el cual la gente se postraba en aquel entonces, confiando en su poder, atribuyéndole cualidades divinas, el amor al dinero, exactamente lo que vemos en el caso del joven rico. Veámoslo un momento, ¿no? En Marcos, en su capítulo 10, lo que le impidió al joven rico, en Marcos 10, ya lo hemos leído varias veces, conocemos bien el texto, cuando Cristo lo dijo, todo lo que tienes hay que venderlo, no es la totalidad, es la mayor parte en el griego, dar a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme, tomando tu cruz, en el contexto de autonegación, arrepentimiento y la fe en Cristo, este joven tenía que dar la espalda a su avaricia, a su codicia, estaba dominado, ¿no?, por el amor al dinero, estaba violando el décimo mandamiento, y el joven afligido, la palabra se traduce profundamente, entristecido por esta palabra, se fue triste, se fue afligido, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían. Y eso es exactamente la idea en esta palabra malas riquezas. Los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban más diciendo dentro de sí, ¿quién podrá salvarse entonces? Si significa dar la espalda a cualquier pecado, en este sentido a un deseo, la codicia, la avaricia, ¿quién podrá salvarse? Se preguntaban, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, estamos en Lucas 16. Esta idea, malas riquezas, riquezas de maldad, riquezas injustas, ¿no? Se refiere a todo lo que estamos diciendo, y el comentario al final de la parábola señala exactamente esto. Cuando oían también estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, se postraban ante este Dios, ¿no? El Dios de las riquezas, ¿sí? Y se justificaban, como lo hacen hoy día en muchos grupos carismáticos que predican el evangelio de prosperidad, lo convierten en un virtud en vez de un vicio, y vamos a ver esto en una forma muy fuerte en uno de nuestros próximos estudios, exactamente lo que hacían los fariseos. Entonces ahora vamos primero a un resumen de lo que sucedió aquí. Bien, con mucha atención esta historia. En primer lugar, este mayordomo fue acusado en el primer versículo, no nos dice por quién, fue acusado ante su amo, su señor, de mal administrar, desperdiciar, mal usar sus bienes. La palabra que se traduce disipador, derrochador, es la misma palabra griega que se encuentra en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que desperdició su hacienda, desperdició sus bienes. Es la misma palabra traducida disipador o derrochador. Entonces, este mayordomo infiel estaba malgastando o mal usando, como sea, el dinero de su amo, mal administrando sus bienes. Y evidentemente estaba encargado en una hacienda, en una, no sabemos a fondo, no todo el trasfondo aquí lo entendían mejor los judíos que nosotros, pero evidentemente producían diferentes productos como el aceite, como el trigo, no, lo que nosotros entenderíamos como granja, rancho, algo en relación con la agricultura, y este mayordomo estaba encargado de la administración de este, y evidentemente era un gran negocio en aquel entonces. Acusado como disipador. Ahora, cuando los rumores, y esto es lo que suponemos, ¿no? Aunque parece que eran más que rumores, ¿no? Que había algo de evidencia en su contra. Los rumores de su infidelidad llegaron a los oídos de su señor. Su señor le envió un mensaje. Vean el mensaje, el versículo 2. Vean, da cuenta de tu mayordomía, o sea, la administración, ¿sí?, que estás haciendo como mi mayordomo, porque ya no podrás ser mayordomo. Y las versiones modernas, tendrás que rendir cuentas de inmediato de tu mayordomía. Dame cuentas del estado de mis bienes, ¿no? Dame cuentas de tu mayordomía y considérate como despedido. Hay que entender bien lo que pasó. No simplemente le pidió cuentas, sino que le dio a entender que inmediatamente después de entregarle las cuentas, sería despedido. considérate como desempleado, despedido, ¿no? Ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. Te voy a quitar de tu puesto. ¿Sí? Ahora, al darse cuenta de que le faltaba muy poco tiempo y de que tendría que rendir cuentas a su amo, se dio cuenta entonces el mayordomo infiel, injusto o mundano, se dio cuenta de que tenía una sola oportunidad para cambiar las cosas. Se sentó y se puso a considerar las opciones. En el versículo 3, ¿qué haré? Bien, ¿qué haré? ¿No? Ahora, todo el contexto aquí, encontramos el comentario apostólico en relación con la mayordomía, cuando el Nuevo Testamento enfatiza el hecho de que todo cristiano, cada creyente es un mayordomo y que administra como tal su mayordomía, ¿no? Los bienes de su Señor. Se requiere, escuchen las palabras apostólicas, en los mayordomos que cada uno sea hallado fiel, apunta en el texto, 1 Corintios 4, 2. Y este hombre se da cuenta de que no será hallado fiel. De ahí el subtítulo mayordomo infiel. Se da cuenta de que va a perder su puesto, de que será echado fuera, despedido, ¿no? De quizás la mejor chamba que había tenido en toda su vida, que esto resultaría para él en una pérdida total en sentido económico, y aún peor, se da cuenta de que entendiendo su amo lo que él había hecho con la mayordomía, que sería reducido a un nivel de pobreza. Se dio cuenta de todo esto. Vean, en el versículo 3, ¿qué haré? Voy a perder mi puesto. Voy a quedar fuera de este gran negocio, ¿no? Voy a perder la oportunidad de seguir manipulando los bienes de mi Señor, y esto resultará en que yo sea empobrecido. Y vean lo que dice. Cavar no puedo. Ponerme a trabajar en algo que exige el uso de mis manos, ¿sí? El trabajo físico, pesado, y algunas versiones describen esto como me faltan fuerzas para trabajar la tierra. Se veía reducido al nivel de un peón, de un campesino. No tengo fuerzas para este tipo de chamba. Se sentó y comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer? Trabajar en algo así, no puedo. ¿Sí? Y la idea es, nadie le volvería a contratar como mayordomo. Nadie le volvería a dar un puesto de esta índole. Nadie le tendría confianza a partir de ese momento. Lo que eran rumores, lo que ya sabía su amo, todo el mundo, al enterarse de lo que había sucedido, se quedaría reducido al nivel de un peón o mendigo. Verme obligado a mendigar, eso es lo que contemplaba. Mendigar, ¿no? Pedir limosna. Sería vergonzoso. Me avergüenza. Me da vergüenza. No puedo permitirlo. Entonces, al sentarse y preguntarse qué haré, pensó profundamente en qué haría, en qué debería de hacer. ¿Qué hacer, no? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Se le estaba acabando en ese momento la oportunidad de arreglar el problema. Se le estaba acabando el tiempo. Ahora bien, el punto aquí es crucial y todos los eruditos lo enfatizan. Muy pocos cristianos hacen algo parecido a lo que este mayordomo hizo. Todos nosotros somos administradores, tenemos que rendir cuentas, tendremos que rendir cuentas a nuestro amo, y muy pocos cristianos toman en serio esta realidad. Esta parábola nos ayuda, como vamos a ver, en muchas cosas, pero la cosa que estamos señalando aquí en forma superficial es el hecho de que todos nosotros nos encontramos en una situación parecida a esta, como vamos a ver antes de terminar. Pero este mayordomo, hay que entender su prudencia, hay que entender su sabiduría, entre comillas, en este punto. Se sentó y pensó profundamente en qué es lo que podría hacer. Entonces, ven con mucha atención, los eruditos que traducen el subtítulo "el mayordomo sagaz", el mayordomo astuto, el mayordomo inteligente, ¿no? El mayordomo sabio, ponen énfasis en este punto. Astuto, ¿por qué? Porque tenía una sola oportunidad para arreglar las cosas. Y usó la única oportunidad que tenía, no solamente para salir de problemas en ese momento, sino también para asegurar su futuro cuando le quitaron de su mayordomía. Dice, yo sé lo que voy a hacer, y vean con mucha atención, en el versículo 4, yo sé lo que haré para que cuando fuere destituido de mi puesto, despedido definitivamente, quitado de la mayordomía, para que me reciban en sus casas. Este mayordomo no estaba pensando simplemente en el problema inmediato, simplemente en el problema de cómo rendirle cuentas a su amo, a su señor. Estaba pensando y reflexionando en lo que sería para él el resto de su vida. Y cuando dice, yo sé lo que haré, por el momento, sí, y para el futuro inmediato, sí, y aún a largo plazo, yo sé lo que voy a hacer en medio de este problema. Ahora, el modismo, ven con mucha atención la frase al final del versículo 4, para que me reciban en sus casas. Esta es la cultura de aquel entonces. El modismo, recibir a una persona en su casa, significaba en esa cultura darle un trato especial, de lujo, lo que diríamos nosotros, darle un trato especial, recibirle, ¿no? Algunos dicen hasta hacerle una fiesta, dice, otorgándole beneficios, otorgándole privilegios especiales. Esto es la bienvenida preferencial. Esto es más que mi casa, es tu casa. Esto es recibirle, vean, y si fuera necesario ayudar y proveer para sus necesidades. Todo lo que estoy resumiendo aquí se refiere a lo que sucedería después cuando sus deudores le recibirían en esta forma. Entonces este hombre hizo algo que sirvió para proveer para su futuro, para su, algunos dicen, su suerte futuro, la mejor palabra es su fortuna, haciendo algo para salirse de problemas y garantizar lo que sería la, en este sentido, la base económica para el resto de su vida. Ahora, ¿qué hizo? ¿Cómo es que aseguró su futuro? ¿Qué sucedió aquí? Este hombre hizo un gran favor para sus deudores. Veamos los versículos 5 al 8. Llamando cada uno de sus deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu recibo, siéntate rápido, pronto, presto, escribe 50. Ahora, fuera, y entra el siguiente. ¿Tú cuánto debes? Y le dijo, 100, así, así. escribo 80 fuera, ¿no? Y luego implica que iban entrando uno tras otro. Y ahora ven lo que sucede en el versículo 8. Alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Ahora, ¿qué hizo? Ya sabemos. Les dio a cada uno de los deudores un descuento. ¿No? Cada uno entraba y salía debiendo menos. ¿No? Ahora, entre paréntesis, existen muchas teorías acerca de lo que este hombre hizo. Y la pregunta de si era legal o ilegal, no entro aquí, no lo vamos a discutir. La teoría más aceptada acerca de lo que este mayordomo hizo afirma lo siguiente: el mayordomo había cobrado un precio más alto del precio real. Esa es la teoría la más aceptada. Les había cobrado a sus deudores más del precio de lista, para decirlo así. Y él simplemente estaba robando la diferencia. Se estaba quedando él con la diferencia. Y esto crea toda la idea, ¿no?, que muchos suponen que estaba pasando aquí. La idea de que había dos libros de contabilidad en este negocio. Y que este cuate tenía el libro que presentaba a su amo y jefe, y el libro que llevaba el registro real de las cosas, tal como las había manipulado, y que estaba cobrando algo, ¿no?, una diferencia aquí, y él mismo se quedaba con el dinero. Entonces, al rebajar la cantidad de la deuda, le estaba ayudando a su deudor, le estaba ayudando para que pagara menos, y a la vez estaba recuperando. La teoría es la suma total, la cantidad real, ¿no?, el monto real, esa es la palabra, la cantidad que realmente debían a su amo, es lo que le estaban entregando. Y el único debate que queda es acerca de exactamente qué es lo que manipulaba el mayordomo. La pregunta de si manipulaba la cantidad total del producto vendido o el precio final de ese producto. Resulta igual. Se quedaba él con la diferencia. ¿No? Entonces, al arreglar las cosas en esta forma, estamos preguntando cómo salió de problemas, tanto los deudores se quedaron pensando, a la mera hora, por pura bondad, me dio un descuento del 50% o del 30%, mientras que su amo, al ver el libro de contabilidad que él había manipulado, no sabiendo de que había una doble contabilidad en esto, se quedó ahí con, entonces me lo estás entregando completo, ¿no? La suma total salió bien. No sé si me explico. El resultado final de su astucia, prudencia, sagacidad, tanto el dueño como los clientes se quedaron todos satisfechos, ¿no? Satisfechos con este arreglo que el mayordomo infiel hizo a la última hora para salirse de problemas, ¿no? Ahora, estamos preguntando acerca del cómo en esto. El hecho de que las cosas salieron así no cambia la realidad de su deshonestidad. No cambia el hecho de que le estaba robando a su amo, ¿no? No cambia el hecho de que cometía un desfalco en todo esto, ¿no? Estaba robando una parte del dinero. Y su amo lo sabía. De otra forma, no lo hubiera entregado juntamente con el orden, quiero ver los libros y the pink slip, te quedas despedido, ¿no? En inglés hay una hoja de calor, de color rosa que te entregan a la hora de despedirte, ¿no? Y juntamente con el correo electrónico que le envió, quiero ver los libros, ¿no? A tal hora te vas a presentar y al final te quedas despedido, ¿no? Entonces, pongamos a un lado ese paquete. Hay que apurarnos. El versículo 8, alabó el Señor. Alabó el amo, es la misma palabra griega que se refiere dos veces en este contexto a su amo, la misma palabra. Alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho astutamente, porque los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Ahora existe otro debate aquí. Y el debate tiene que ver con la palabra Señor. La palabra Señor, la palabra amo. Existe un debate acerca de quién es el amo identificado en este versículo 8. Si este amo es diferente del amo, ¿no?, en el primer versículo. Y la respuesta lógica es que la palabra se refiere al patrón, al dueño, al amo, ¿no?, de este negocio, hacienda, granja, lo que fuera. Pero este punto no cambia el hecho de que Cristo claramente hace el comentario al final del versículo 8 al decir, los hijos de este mundo en su generación son más sagaces que los hijos de luz. Entonces, no hay ninguna dificultad aquí, ¿sí? El que comenta sobre bien hecho, ¿no?, puede ser el amo terrenal. Pero el que dice, los hijos de este mundo son más inteligentes en estas cosas que los hijos de luz, sin lugar a dudas es Cristo. Sobre este punto no existe ningún debate. Y esto no quiere decir que Cristo aprobara la forma corrupta y deshonesta en que el mayordomo actuó, no quiere decir que Cristo nos estaba recomendando, ¿no?, a nosotros que actuáramos en una forma semejante al hacer algo deshonesto, tampoco, ¿no? Lo que cuenta aquí es, fíjense bien, el principio crucial metido de por medio en este asunto es lo siguiente. Hay una comparación y contraste metido de por medio en esta parábola. Esto es lo que cuenta. Y esto es lo que Cristo nos da a entender en el versículo 8. Si su amo le alabó por haber actuado, a fin de cuentas el amo se quedó con el dinero, el precio real del producto. Y luego dice, los hijos de este mundo son más sabios en estas cosas que los hijos de luz. ¿Cuál es el principio metido de por medio? Lo vuelvo a decir. El principio es uno que encontramos en muchas parábolas, comparación y contraste. Algo está siendo comparado y al hacer la comparación aquí se forma un gran contraste. ¿Sí? Y la clave para saber que de esto se trata es cuando dice, son más, vean, los hijos de este mundo, son más sabios, más sagaces, estamos en el versículo 8, en su generación. Se traduce con sus semejantes, se traduce en sus tratos con sus semejantes, se traduce como en sus tratos con los unos, los unos con los otros, se traduce en sus tratos con los que pertenecen a su generación. Entonces, el punto es, en el mundo en que este mayordomo vivía, ¿sí?, aquí está el mayordomo responsable ante su amo. Este hombre actuó en conformidad con lo que sería, como ya lo hemos visto aquí, la única forma para salirse de problemas. Actuó sabiamente, actuó a tiempo, ¿no? Actuó en la única forma que podía haber actuado para arreglar el problema. Y la comparación y el contraste, los cristianos somos unos tontos, como vamos a ver. Comparación y contraste, ¿no? Ahora vuelvo a decir, el énfasis cae sobre el hecho de que los hijos de este mundo se preparan para su futuro en este mundo. Los hijos de este mundo se preparan para su futuro en esta vida. O sea, todo está reducido al nivel mundano, ¿no? Al nivel terrenal. El panorama aquí es de este mundo, ¿no? Y en su mundo, en su generación, entre sus semejantes, los hijos de este mundo, todos se preocupan por su futuro en este mundo. Cuando nos preguntamos cómo se preparan, ya lo sabemos. Usando sus recursos, usando sus oportunidades, usando sus circunstancias, usando sus relaciones con otras personas como el medio para proveer un futuro seguro en este mundo. Este hombre se dio cuenta, me está quitando de mi puesto, yo voy a hacer algo aquí para asegurar mi futuro en este mundo. Lo que voy a hacer es, voy a asegurar que me reciben en sus casas todos mis deudores. Y ya lo hemos dicho, esto significaba, en un momento dado, si fuera necesario, que le apoyarían y le recibirían en sus casas, dándole un trato especial. Este hombre, sabiendo que le quedaba muy poco tiempo, que su tiempo era muy limitado para usar las riquezas que su amo le había entregado. Todo esto lo hizo usando las riquezas de su amo. ¿Sí? Convirtiendo estas riquezas en una gran oportunidad que aseguraría su futuro inmediato y quizás para largo plazo en este mundo. Y el punto, hay una comparación y un contraste aquí. Cristo dice, la comparación está entre la forma en que los hijos de este mundo usan su mayordomía, sus malas riquezas, su Dios, ¿no?, para asegurar algo. Y los hijos de luz, los cristianos, que han de usar su mayordomía para asegurar su futuro en el próximo mundo. Lo vuelvo a decir, comparación y contraste. Comparación y contraste. La comparación y el contraste consiste de prepararse para dos futuros diferentes, dos mundos distintos, sí, pero en ambos casos, en la comparación y el contraste, lo que tienen en común es el uso del dinero, el uso de su mayordomía. Ahora vamos a ir aclarando algunas dudas y vamos a escarbar un poco más y vamos a tratar de entender mejor el asunto. Cuando hablamos de comparación y contraste, vean las distinciones. Es la comparación y el contraste entre el cómo este mayordomo usó su mayordomía y la forma en que los cristianos lo hacen. ¿Sí? Esto queda obvio, ya lo estamos diciendo. Pero ahora veamos los detalles. Este mayordomo astuto, mundano es lo que yo digo, el mayordomo mundano en esta parábola usó las malas riquezas, ¿sí? Estas riquezas fueron usadas para ganar amigos. Estas riquezas, el uso de estas riquezas, esa es la cosa que tienen en común, que le dio, ¿no? El uso que le dio estas riquezas para convertir a sus deudores, que serían en todos sus casos enemigos potenciales. Imagínense los problemas en que se podrían haber metido sus deudores juntamente con él, ¿no? Si el amo se hubiera dado cuenta. Estos enemigos potenciales fueron convertidos en amigos. Y esto justo a tiempo, cuando se le estaba acabando la oportunidad, ¿sí? En ese preciso momento hizo uso de estas riquezas para asegurar todo para sí. Eso es lo que sucedió, ¿no? Y el resultado, le recibieron en sus casas. La parábola lo indica. Todo salió bien en ese sentido, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, el elemento común en la comparación y el contraste aquí, el elemento común, el uso de las riquezas, el uso del dinero, es el elemento común, ¿no? El uso del dinero, esto es el medio que tienen en común los hijos de este mundo y los hijos de luz, ¿no? Todo lo demás cambia. Todo lo demás es diferente. Y ven la lista de contrastes aquí. El cambio es de lo material a lo espiritual. Ven la lista. Cristo dice, en la comparación y contraste, se preocupaba el mayordomo mundano por lo material, lo de este mundo. Nosotros hemos de preocuparnos por lo espiritual. Cristo le da, como vamos a ver un momento, una explicación espiritual de todo esto. El cambio es de la tierra al cielo. Aquí está, ¿sí? El cambio es de lo temporal a lo eterno, ¿sí? Y escuchen con mucha atención, de lo que no importa a lo que realmente importa. Lo vuelvo a repetir. Hay un solo factor en común aquí, el uso de las riquezas. En la comparación y contraste, el asunto cambia, ¿no? De lo material a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial, ¿no? De lo temporal a lo que es eterno, y de lo que no importa a lo que realmente importa. Las malas riquezas son usadas por los hijos de luz, de igual manera como por los hijos de este mundo, pero con dos fines totalmente diferentes. El contraste es, bien, este hombre al final del versículo 4 quería ser recibido en sus casas terrenales. Y Cristo dice, os reciben en las moradas eternas. En el versículo 9, haceos amigos de las riquezas de maldad, vean el 9, haceos amigos de las riquezas de maldad, las malas riquezas, la misma palabra cada vez, para que cuando faltan, os reciban en las moradas eternas. Ahora, ¿qué es esto? Bien, con mucha atención el contraste. Las moradas eternas, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Pero aún más importante, vamos rápidamente a verlo. Cuando dice aseos, se traduce mejor ganad amigos. ¿Quiénes son estos amigos? ¿Sí? Que nos recibirán en las moradas eternas. Este hombre hizo algo para convertir a sus enemigos en amigos, a fin de que le recibiesen en sus casas. Y Cristo dice en el versículo 9, si fuéramos sagaces como él, haríamos lo mismo. Algo parecido, por lo menos, haríamos lo que él hizo, haciéndonos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando llegan a faltar, fuéramos recibidos en las moradas eternas por estos amigos. Ahora, fíjense bien, aquí hay más detalles. Cuando nos preguntamos en esta forma, ¿quiénes son estos amigos primero? ¿Quiénes son estos amigos que nos recibirán en moradas eternas? Vamos por partes. Han de ser personas en el cielo, porque las moradas eternas se refiere al cielo. En Juan 14:2, Cristo habló de esto, de mansiones, ¿no? Viviendas, moradas eternas, se traduce viviendas eternas, es una forma de comparación y contraste. Este hombre quería ser recibido en casas terrenales, pero ustedes pueden hacerse amigos y pueden ser recibidos en las moradas eternas, ¿no? Lo vuelvo a decir. La palabra moradas eternas se refiere al cielo, ¿no? Los creyentes pueden asegurar que sean bienvenidos en el cielo, y la idea aquí no es por Dios, no es la salvación de nuestras almas, escuchen lo que estamos diciendo, pueden asegurar una bienvenida celestial en las moradas eternas, viviendas eternas, habitaciones eternas, ¿sí? Pero solamente haciéndose amigos. Y la forma para hacernos estos amigos es usando las malas riquezas. Esto es lo que la parábola dice. Entonces, sigue en la forma de comparación y contraste el gran misterio. Si hemos de ser recibidos en moradas eternas por medio de amigos que hemos ganado usando las malas riquezas, ¿quiénes son nuestros amigos los que nos recibirán? ¿Quiénes son estos amigos que nos recibirán en el cielo? ¿Sí? Y la palabra griega aquí es muy fuerte. Cuando habla de amigos al principio del versículo 9, filos, la palabra griega, estos son los amigos los más queridos. Esos son los amigos los más amados, ¿no? Estos son los amigos, estas son las personas que nos recibirán en el cielo, dice, todo por haber hecho un uso correcto de nuestra mayordomía. Sí, dice, así es. ¿Quiénes son estos amigos? ¿Quiénes son estas personas que nos recibirán en el cielo? ¿Sí? Y la respuesta, escuchen lo que voy a decir, son las personas que llegarán al cielo a través de nuestra mayordomía. Ahora busquen en Filipenses, no pierdan de vista Lucas. La mayordomía cristiana significa usar nuestros recursos, usar nuestros talentos, usar nuestros esfuerzos para enviar el Evangelio a los inconversos. La mayordomía cristiana significa usar nuestro dinero, nuestros talentos y nuestros recursos, lo vuelvo a decir, para enviar el Evangelio a todo el mundo. De esto no hay duda. Pero vean cómo misteriosamente le encontramos al apóstol Pablo hablando de este mismo asunto en algunas de sus epístolas, como por ejemplo aquí en Filipenses 4, cuando dice, vean con mucha atención el comentario, aún 4:16, aún a Tesalónica me enviaste lo necesario una y otra vez, vean la traducción, ustedes, los miembros de la iglesia en Filipos, ustedes me enviaron ayuda, ayuda económica. Ustedes me apoyaron, sí. Ustedes en su mayordomía me enviaron dinero, malas riquezas. Me enviaron ayuda, malas riquezas, ¿no? Me enviaron apoyo, malas riquezas. Dinero, ¿no? Que llevaba las monedas, llevaba, ¿no? La imagen del César romano, ¿no? Me enviaban una y otra vez, una vez y otra vez para suplir mis necesidades. ¿Sí? Y ahora vean lo que dice. Pero esto no lo digo porque busco más donativos, la versión moderna. Esto no lo estoy diciendo porque estoy buscando más ayuda, más beneficios, más riquezas, sino que lo digo porque estoy buscando fruto, dice. Fruto, la versión antigua, que abunde en vuestra cuenta. En la versión moderna, busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Busco fruto que será acreditado a vuestra cuenta. No estoy buscando beneficios, sino frutos que ustedes recibirán un día por vuestra generosidad. Pero este fruto se refiere a personas que serían evangelizadas y convertidas en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y Pablo describe aquí mismo a estas personas, como vean en el versículo 1, como coronas de gozo. Así que 4:1, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, sí, mi gozo, la corona de mi trabajo, queridos hermanos míos, queridos amigos míos, queridos hermanos que amo, y la traducción es anhelados y deseados profundamente. Ustedes, sí, los mismos filipenses, habían sido ganados en el primer viaje misionero de Pablo a Filipos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el carcelero se convirtió, y ahora estas personas le estaban ayudando a enviar el evangelio a otros, y dice, el fruto de la ayuda que ustedes me han enviado resultará en algo siendo acreditado a vuestra cuenta. Personas serán convertidas a través de su mayordomía evangelística, a través de su fidelidad al enviar a través de Pablo. El evangelio fue enviado a todo el mundo greco-romano en aquel entonces. Y ahora ven en 1 Tesalonicenses el mismo comentario cuando dice en 2:19, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros? Estas personas eran coronas de gozo, eran su esperanza, ¿no? Eran la cosa de la cual se iba a gloriar llegando al cielo. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, que vosotros sois, es la misma fórmula, nuestro gozo, nuestra gloria, y en Filipenses, nuestra corona, ¿sí? Ahora, el punto es muy sencillo y a la vez muy importante. El uso que los cristianos dan a las malas riquezas, su mayordomía, resultará en esto, ¿no? En que haya personas en el cielo que nos darán la bienvenida, ¿sí? En las moradas eternas. Personas convertidas como fruto de nuestra mayordomía en el Evangelio, y nos recibirán en el cielo para darnos las gracias por lo que hicimos. ¿No? Este es el punto. Ahora veámoslo en otros textos. Lucas 12. Lucas 12. El mayordomo fiel, el mayordomo cristiano, da un uso sabio, sagaz, astuto al dinero. ¿Sí? Lo usa como mayordomo de su Señor, en la obra de su Señor, para ganar almas, así lo voy a decir. Ganad es la palabra en la parábola. Ganad amigos. Ahora ven en Lucas, y la idea es, en contraste con una inversión que pudiera producir intereses o ganancias, lo hacemos invirtiendo el dinero, tal como lo encontramos aquí Y ven con mucha atención lo que Cristo dijo. Esto es una versión de varias versiones. Cristo enseñó las mismas cosas, agregando y quitando detalles en diferentes circunstancias. 12:33, vended lo que poseéis. Ahora, no vamos a discutir esto el día de hoy. Lo vamos a ver lo que hicieron en la iglesia en Jerusalén en otro estudio. Pero esto sería completamente lo contrario de lo que este mayordomo hizo. Él no vendió nada, sino que usó lo que tenía para asegurarse un lugar en este mundo. La idea de vender lo que poseemos es de no usar nuestra mayordomía con el fin de asegurarnos algo en este mundo. Hay que deshacernos, no es de todo, pero de una parte, por lo menos, esto queda obvio. Dar limosna, en la versión antigua, es ofrendas de misericordia, y en el contexto aquí es la mayordomía cristiana, y en la misma fórmula en que acabamos de verlo en Lucas, haceos amigos, aquí dice, haceos bolsas, que no se envejecen, es la misma fórmula, ¿sí? Bolsas se traduce que no se desgastan, y la ilustración aquí es tremenda, es comparación y contraste. Los inconversos invierten todo lo que tienen en su generación, en su contexto, en su mundo, para asegurar algo aquí. Y Cristo dice, hay que deshacernos del dinero si vamos a usarlo en esa forma, y usarlo para hacernos bolsas que no se desgastan. Esto es dinero que nunca se acabará, dinero que nunca faltará. Dinero que aumentará en vez de disminuirse. Y ahora ven cómo lo dice, tesoros. Y es plural en varias versiones, tesoros en los cielos. Que nunca faltan. Que nunca faltan, dice. Tesoro en los cielos que no fallará nunca. Y luego se refiere al ladrón y a polilla y la corrupción y las formas en que una persona puede perder su dinero en este mundo. Pero cuando nos preguntamos cómo hemos de hacernos tesoros en el cielo, cómo hemos de invertir en nuestra mayordomía, no para asegurarnos un futuro aquí y ahora, sino un futuro en el cielo en donde amigos nos estarán esperando. Y la respuesta, siendo buenos mayordomos, administradores de los bienes de nuestro Señor. Sin discutir esto, la limosna aquí es con el fin espiritual, es pan celestial, es para no solamente suplir la necesidad física de una persona, sino para enviar el Evangelio. Ahora, el argumento, ahora ven en Lucas 16, cuando dice en el versículo 9, que hay que hacer uso de estas malas riquezas, porque llegarán a faltar. Llegarán a faltar, dice, para que cuando fallen, para que cuando faltan, dando a entender que tarde o temprano, es una tremenda advertencia, que significa, tal como ese mayordomo se dio cuenta, se me está acabando la oportunidad de usar estas riquezas de mi Señor. ¿Sí? El tiempo que tenemos para hacer uso de estas riquezas, el tiempo que tenemos para usar esta mayordomía, no es tiempo ilimitado, es un tiempo predeterminado, es un tiempo fijo, ¿sí? Y este mayordomo no había pensado en esto hasta que llegó la carta de despedida a su escritorio. Y las oportunidades que nosotros tenemos para usar nuestra mayordomía para ganar amigos que nos recibirán en el cielo. ¿Sí? Las oportunidades que nosotros tenemos para evangelizar, para ser usados como instrumentos en la gran cosecha, en la mies, los obreros son pocos y la mies es grande. Las oportunidades que tenemos no son oportunidades ilimitadas, no limitadas. Y si no las usamos correctamente, las que tenemos, entonces seremos acusados de ser malos administradores. Si usamos estos recursos egoístamente, nosotros seremos los perdedores. Nosotros echaremos a perder tremendas oportunidades. Si no las usamos correctamente, entonces todo será un desperdicio. El argumento entonces se va aclarando. Pasa de lo terrenal a lo espiritual. Pasa de casas en este mundo a mansiones celestiales, ¿no? Pasa de algo momentáneo a algo eterno. Tal como sucedió con el mayordomo en esta parábola. El día vendrá cuando vamos a escuchar las palabras, dad cuenta de tu mayordomía, ¿no? Tal como sucedió con él, llegará el aviso, ¿no? Hay que rendir cuentas de nuestra mayordomía. Ahora, para las personas que dudan de la interpretación de esta parábola, ahora vamos a terminar viendo las aplicaciones y las conclusiones. Nada más, no vamos a profundizarnos, que Cristo mismo hace aquí. Ahora veamos en el versículo 10. El que es fiel, ahora esto es la conclusión de Cristo. En lo muy poco, también en lo más es fiel, ¿sí? Y el que en lo muy poco es infiel o injusto, también en lo demás es infiel o injusto. Y Cristo dice en forma directa, aquellos que no son fieles en el uso de su mayordomía, es a saber su dinero, ¿sí? No serán fieles en las cosas más importantes. Comparativamente dice, el uso del dinero es poca cosa. Pero en forma de contraste, comparación, Cristo dice que al no hacer un uso correcto de nuestro dinero, estamos desperdiciando una oportunidad y algo mucho más importante. El dinero, las malas riquezas, el único elemento común de principio a fin en la parábola y en las aplicaciones, el dinero en contraste con el cielo, el dinero en contraste con la salvación, el dinero en contraste con las cosas espirituales, el dinero en contraste con las responsabilidades espirituales, el dinero es algo de muy poca importancia, dice, pero algo muy pequeño, en el cual Dios exige que seamos fieles. Dios usa el dinero, no solamente aquí, sino también en otros textos que vamos a ver, como una prueba de nuestra fidelidad, que manifiesta hasta cierto punto nuestra condición espiritual, puesto que si Dios no puede confiar en nosotros en cuanto al uso del dinero, no puede encargarnos otras responsabilidades más importantes. Cuando Cristo dice, si en lo ajeno, esto es la mayordomía, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y sin discutirlo a fondo el día de hoy, lo ajeno es todo lo que Dios nos ha dado para ser usado como buenos mayordomos. Lo nuestro, o lo verdadero, se refiere a la herencia celestial, a las riquezas eternas. Hay más cosas aquí en que no vamos a meternos. El punto es que hay que ser honestos y fieles en el uso del dinero, ¿sí? Eso no nos salvará. Esto no es una parábola acerca de cómo salvarnos. Esto no quiere decir que entrando a la Basílica de Guadalupe con bolsas y maletas llenos de dinero, puedes asegurarte mansiones eternas en el cielo. Eso no se encuentra aquí. Ese no es el tema. Eso sería, en el peor de los casos, sobornar a Dios. Y eso sería absurdo, antibíblico. Sería blasfemar su nombre. Pero el punto es, vean, el que es deshonesto o infiel en el uso de algo como el dinero, las malas riquezas, la mayordomía, será deshonesto e infiel en otras cosas también. Eso es el punto. Y esto es lo que vemos en este mundo. Si vemos una persona deshonesta, si vemos una persona infiel en el uso del dinero, si vemos una persona cometiendo robo, fraude, engañando, mintiendo, usando violencia. Si vemos una persona en su negocio, en el gobierno, en el pago de impuestos, en el mercado, en las compras, en los servicios, en los bancos, si encontramos a un empleado infiel en cualquier nivel, en todo este asunto en donde el único factor común es el dinero, creemos lo que estamos diciendo. Esa persona no puede ser una persona de confianza. No podemos confiar en tal persona en ningún sentido. ¿Sí? Y Cristo dice, el asunto es igual. Si ustedes no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo verdadero? ¿Sí? Si ustedes no fuisteis fieles en lo que es de muy poco valor, ¿quién les dará algo de gran valor? Es lo mismo, ¿no? Y el contraste en las malas riquezas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Sí? Y en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿No? Y esto quiere decir algo que vamos a ver en estos estudios. El cristiano debería ser una persona conocida como honesta, sin reproche, irreprensible, una persona de plena confianza en cuanto al dinero. Y cuando existe la deshonestidad en cuanto al uso del dinero, en cuanto a las ofrendas o lo que sea, su mayordomía, en cualquier sentido, esa persona será infiel, hipócrita o deshonesta en el uso de otras cosas, ¿no? Entonces, vuelven al texto. El argumento de Cristo para concluir, vean rápidamente sus conclusiones. Primero, es necesario que seamos fieles en todo. Y esto comienza con cosas pequeñas. ¿Sí? Si esto nosotros lo entendemos en términos humanos, cuanto más en términos espirituales. La infidelidad en cuanto a esto, cuando yo veo personas que dicen que son personas cristianas, y lo vuelvo a decir, nosotros no predicamos acerca del dinero, no tomamos ofrendas públicas, todo lo que decimos en tono de broma es así, son bromas acerca de este asunto, pero si vemos a personas que dicen ser personas cristianas y en su mayordomía equivalen un cero, no se preocupan por usar nada en la obra de Dios, nada en el evangelismo, nada en la gran comisión, nada para apoyar la predicación del evangelio, no les vamos a entregar a estas personas nada más, ¿no? Ni siquiera les vamos a recibir como miembros de la iglesia porque vamos a desconfiar de estas personas en todo. Ahora, segundo, vean la conclusión. Las verdaderas riquezas están aquí. En la fórmula de contraste y comparación, lo ajeno es lo que Dios nos ha prestado como mayordomos. Las verdaderas riquezas están aquí, ¿no? Porque lo que realmente estimamos y valuamos en esta vida, ¿qué es lo que estimamos más? ¿Qué es lo que valoramos más? ¿Las cosas temporales o las cosas espirituales? ¿Realmente nos preocupamos por nuestro futuro próximo? Esto lo escucho, es algo muy interesante. En el primer mundo, podríamos desviarnos, aquí no lo vamos a hacer, con esto de que tu pensión y tu jubilación y llegas a los 57, 60, 62 años de edad, nunca volverás a mover ni un dedo, tienes tu pensión, tienes tu... y todo tipo de cosas garantizadas para hasta el día de tu muerte. Y tantas personas se preocupan por ese futuro próximo o lejano, ¿no? Y hacen un uso, pero con la crisis que nos está llegando, la mayoría de las personas ya perdieron entre un 40 hasta un 60% de su jubilación. con la caída de la bolsa y los bancos que quebraron. Y ahora están diciendo solamente en General Motors 1,000,000 de personas se quedarán sin pensión, sin seguro médico, sin garantía alguna, ¿sí?, para el resto de sus vidas. Pero mi punto es, ¿cómo las personas se preocupan por estas cosas? Pero en cuanto al uso de lo que Dios nos ha prestado, ¿sí?, en cuanto a la salvación de otras personas, en cuanto a mansiones eternas, en contraste con casas, terrenos y tesoros aquí en la tierra, ¿sí?, donde esté o está tu tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿sí? Y cuando Cristo dice, ninguno puede servir a dos señores, lo vamos a ver en un momento. La pregunta es, ¿en dónde están las verdaderas riquezas para nosotros? ¿Sí? Si llega la crisis, puede ser en 6 meses, en 3 meses, algunos dicen en el tercero o cuarto año del nuevo presidente en los Estados Unidos vendrá un colapso total del sistema, no lo sabemos, pero en ese momento veremos en dónde están las verdaderas riquezas de muchas personas que profesan ser personas cristianas. Realmente lo estamos viendo ahora, al ver que no se preocupan por la salvación de nadie, no se preocupan por la salvación de otros, se preocupan por su comodidad, su bienestar, su condición económica. Y esto es un factor que vamos a ver en una forma espantosa. Cada persona se vuelve totalmente egoísta, egocéntrica, preocupándose por sí misma y por sus necesidades en medio de el problema o la catástrofe a nivel económico, ¿no?, que sobreviene. Esto es lo que vamos a ver en tantos casos. Pero Cristo dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Se acercará al uno y aborrecerá al otro o viceversa? ¿Qué es esto en el versículo 13? Para terminar, el argumento, todos somos mayordomos de nuestro Señor. No hay opciones en esto. ¿A quién vamos a servir con las malas riquezas? ¿A quién tendremos que rendir cuentas por nuestra mayordomía? Todos somos mayordomos y tenemos que rendir cuentas a un solo Señor. Esto quiere decir que nosotros no somos dueños de nada. Todo nos ha sido prestado. Es lo ajeno. ¿Acaso les voy a confiar lo verdadero y lo vuestro? ¿Si han mal administrado lo mío? Esto es lo que el Señor pregunta. Pero si amamos sus bienes más que a Él, Él dice aquí, entonces en realidad me aborrecen a mí. Si ustedes toman mis bienes y los usan exclusivamente para asegurar un futuro para sí en este mundo y hacen caso omiso de su responsabilidad cristiana como mis mayordomos, están mostrándome que aman a mis bienes, pero me aborrecen a mí. Y mostramos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, por las prioridades, por la administración, por el uso que hacemos, ¿no?, de sus bienes, el cómo los usamos. Este cuate los usó para sí. El mayordomo infiel estaba pensando en sí mismo y nadie más. ¿Y cuántos profesan ser cristianos, pero hacen exactamente lo mismo? Ahora, por último, todo nos ha sido prestado. ¿Sí? El contraste entre la verdadera riqueza y la falsa. La pregunta de quién es nuestro Señor. Y por último, si somos fieles. Ahora ven esto, es increíble lo que sucede aquí al final. Si somos fieles en el uso de lo ajeno, la implicación es el Señor nos dará lo que es nuestro y lo que es verdadero, la verdadera riqueza. Veámoslo, Mateo 25 y luego Lucas 19 para terminar. Si somos fieles, y aquí se combina la misma ilustración, Mateo 25, ya lo tienen. El Señor dijo en 21, la parábola de los talentos. Bien, ¿sí? Buen siervo y fiel, bien hecho. Sobre poco has sido fiel, ¿sí? Después de haberles encargado como mayordomos, la parábola de los talentos. Después de mucho tiempo llega y dice, hay que rendirme cuentas de su mayordomía, de su mayordomía, y dice que el que había recibido 5 ganó otros 5, etc. Esto no nos interesa, lo que sucede al final. Entra, vean, en el gozo de tu Señor, sobre poco has sido fiel. En lo que no había sido fiel, sobre mucho te pondré. Y se repite la fórmula en 23, sobre poco has sido fiel. ¿Sí? Con aquel que había ganado solamente 2, sobre mucho te pondré. Y veámoslo por último, en Lucas 19, en la parábola de las minas. Esta palabra minas, ¿no? La mina era una moneda de oro que equivalía a 100 denarios. Sería 3 meses de sueldo. ¿Sí? En la parábola de las minas, ahora, ¿ven ustedes lo que dice, lo que se agrega aquí? Lucas 19, ya lo tienen, 2 textos. En 17, bien hecho, está bien, ¿sí? Siervo, fiel, pues en lo poco has sido fiel. Y ahora vean, si en lo poco no hemos sido fieles, ¿quién nos dará lo verdadero? ¿Quién nos dará lo nuestro? Y ven ustedes, si hemos sido fieles, ¿qué dice? Tendrás derecho, autoridad, potestad sobre 10 ciudades. ¿Sí? Y en 19, también a este dijo, tú también, ¿sí? Sé sobre 5 ciudades. ¿Quién nos dará lo verdadero? La pregunta de si hemos sido fieles, la recompensa que recibiremos, amigos en el cielo, que nos darán la bienvenida y la aprobación completa de nuestro amo. O sea, se quedará más que contento. No va a decir sagaces, prudentes, inteligentes. Va a decir, sobre lo poco y lo ajeno has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te voy a entregar 10 ciudades, te voy a entregar 5 ciudades. Pero por otra parte, si en lo ajeno fuimos infieles, la verdad acerca de esto es, sin discutirlo por el momento, yo decía que la salvación no está aquí en forma directa, pero en la parábola de los talentos se encuentra esta fórmula. Si hemos sido totalmente infieles en esto, todo nos será quitado, ¿sí? Aún nuestra alma. Sin discutirlo a fondo, esta es la enseñanza clara. Todo nos será quitado, ¿sí? Según nuestro Señor, todo nos será quitado y será para nosotros una pérdida total. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y la pregunta retórica, ni siquiera el amo nos dará lo nuestro, ¿no? Y en la versión de esto, en la parábola de los talentos, aún su talento le fue quitado, y su talento, un solo punto en esa parábola, representaba su alma, ¿Sí? ¿Qué daremos a cambio del alma? Si en todo esto no somos fieles en lo absoluto, ni siquiera somos cristianos, eso es el punto. Y el resultado, todo nos será quitado, incluyendo el alma.